Sed todos bienvenidos a Aquí Comienza Africanía. Nos encontramos en los espacios de Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa Aldea, Radio Filispín, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Econeganés, la web Radio de Nebiglietti, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio CAE, Radio Casares, Radio ECA, Radio Agareso, Al Otro Lado del Espejo, Radio Almaina, Radio Nava y Radio Mután. Sed todos bienvenidos a este primer y único espacio de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a la música del continente africano y el continente vecino. Y hoy, tras la actualidad del continente africano, vamos a dedicar un espacio al comercio justo. Hace unos días, el pasado viernes día 9, se dedicaba la jornada al comercio justo. Y durante estos dos programas vamos a estar hablando con Álvaro Goicoechea. Él es el director del sello Fairtrade. Y vamos a intentar responder a todas esas preguntas que nos podemos hacer sobre qué es el comercio justo y cómo funciona. Como digo, eso será después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de la agenda de eventos que van a tener lugar en los próximos días. Así que quedaros con nosotros para este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Esto es, y aquí comienza, Africanía.
noche. Ya para ver.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
It's all about the culture where the spiritual connect. See if you're feeling irie, guide me with your left. The Khoisan is back and the change coming next. It's all about the left pass, angular, spectacular, triangular, rap manga, handler, wood strangler, anger management, mannequin, Germanic, Spanish, African. One love to my people in the hood. Regenerate the music, that'll brighten up your mood. The five elements always make you feel good. Black noise is back, so your body got to move. Nobody move, nobody gets hurt. For 5 centuries, all my people feel hurt. It's time to make a change, get a ghetto youth work. Khoisan is back, so my people's on curve. Guide you where the fist has tired. I'm young man, born raw like lion. Reach higher heights, up Mount Zion. More fire, burn, more fire. Guide you with my fist as tired. I'm young man, gone raw like lion. Reach higher heights, up Mount Zion. More fire, burn, more fire.
Circle, man, it's African. The hand, clap, the chanting, koi and sand. B-boys broke into trance, don't damn. I am man who paint on rock for clan. You man descendant, use a spray can. Can man plan, beat with no drum. Beatbox, bring back beat for some. Some dem be dumb, deny where them from. Africa, that's where the drum comes from. African, not can't, but can. Overstand, I am the master plan. Black symbolizes the masses of the people. Noise, uninhibited expression of free will. Freaks the long of the long walks gone. Like a word you heard me stand strong.
Villa de Vallecas y estas son
las noticias de África. Escucha Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle La Tambida 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
En
En Africanía llegamos al tiempo de actualidad, al tiempo de información con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Burundi tras el fracasado golpe de Estado. Las manifestaciones contra un tercer mandato del presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, se reanudan en este país según ha anunciado el presidente del Foro por la Organización de la Sociedad Civil Vital en Nsimirimana. Hasta el intento del golpe de Estado del pasado día 13, Bujumbura fue escenario de fuertes protestas después de que el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, Fuerzas de Defensa de la Democracia, partido en el gobierno, nominó a Nkurunziza a otro periodo en el poder, acción que muchos calificaron de inconstitucional. El FNDD-FDD argumenta que el primer mandato de designación del jefe del Estado no fue mediante elecciones, sino por determinación de la Asamblea Nacional y, por lo tanto, no se debería tener en cuenta. Las presidenciales están programadas para el próximo 26 de junio y entre los que se oponen a una tercera etapa de Nkurunziza de etnia Hutu se registran miembros de su formación política, parlamentarios, el clero, grupo de estudiantes y la sociedad civil. Desde que afloró el descontento el pasado 26 de abril, 19 manifestantes han fallecido y más de 200 han resultado heridos durante los disturbios, según ha asegurado la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. La oficina de prensa de la presidencia insinuó el pasado domingo que las justas podrían aplazarse estas elecciones unas jornadas, al igual que ocurrió en 2005 y en 2010, y que podría todavía ocurrir en 2015. Burundi, aún el pasado lunes, seguía sin recuperarse de las secuelas del fatídico 13 de mayo, cuando el promotor de un complot, el general Godofrey Njombaré, en una declaración radiada anunció que las masas decidieron tomar en sus propias manos el destino de la nación. Durante su arenga dio por hecho que Nkurunziza fue retirado de sus deberes y que el gobierno había sido derrocado. Sin embargo, la presidencia desmintió después estas declaraciones y afirmó que había sido un intento fallido de golpe de Estado y que la situación estaba controlada. Por el momento son 17 los oficiales en manos de los servicios de inteligencia, según ha declarado la Fiscalía General, para responder por su presunta participación en la intentona golpista contra el presidente Nkurunziza. Y ya son cerca de 1.000 los mozambiqueños que han sido detenidos en Sudáfrica y que serán deportados en una operación de caza de inmigrantes ilegales que cogió al gobierno mozambiqueño por sorpresa, según ha señalado el jefe de la diplomacia de Maputo, el señor Baloy, que declaró en una rueda de prensa que la operación en el país vecino acabó con el arresto de 947 mozambiqueños, de los cuales 420 fueron repatriados ya el pasado viernes y el resto lo será en los próximos días. El gobierno ya había reactivado el centro de tránsito de Boane en la provincia de Maputo, que recibió a lo largo del mes de abril la mayoría de los ciudadanos repatriados durante la crisis de la violencia xenófoba en Sudáfrica contra los inmigrantes africanos. De la misma forma, el gobierno intenta evacuar de la forma más rápida posible a los 527 ciudadanos detenidos en el centro de deportación de Lindela, en el país vecino. Y hablamos ahora del Chad, uno de los países más pobres del mundo, y a sus niños a menudo se los envía a trabajar para aumentar los ingresos de la familia o para ayudar a proveer comida. Solo llegar a la escuela es una victoria. Los estudiantes de las zonas rurales, solo uno de cada 10 termina la escuela primaria. El gobierno de Chad gasta 2,5% de su Producto Interior Bruto, mucho menos que el promedio del África subsahariana, estimado por el Banco Mundial en el 4,66% del Producto Interior Bruto, según datos del 2010. Por tanto, pues se puede afirmar que la educación del Chad todavía sigue en decadencia. Y nos vamos ahora a Botswana. John Maiketso, del Instituto de Análisis de Políticas de Desarrollo, ha pedido la revisión completa de la política de turismo que ya tiene 25 años de antigüedad. El señor Maiketso, que estuvo hablando en la reciente conferencia anual en Kasane de la Asociación de Hostelería y Turismo de Botswana, declaró que la revisión de la política de 1990 y el Plan Maestro de Turismo de 2000 son urgentes. Además, la revisión pretende estudiar la financiación del sector, el desarrollo de las infraestructuras, la definición de funciones y responsabilidades entre las instituciones y las partes interesadas, así como el marco de seguimiento y evaluación. A continuación, además, señaló que en una situación ideal debería haber una política que siente las bases del desarrollo del sector. Esta política incluye objetivos como la reducción de la pobreza rural y la promoción de la gestión sostenible de los recursos. Las comunidades en las zonas urbanas y rurales se enfrentan al reto de de comercializar sus conocimientos culturales, la tradicional hospitalidad de Botswana, las artes escénicas y la artesanía para atraer a turistas internacionales. El turismo desempeña un papel fundamental ya que tiene un gran potencial para diversificar la economía, es una fuente de sustento especialmente para las comunidades rurales, genera empleo y es una fuente de ingresos para el gobierno. El turismo también genera actividades productivas en otros sectores, especialmente en el de los servicios, tales como el comercio minorista, la artesanía, la comunicación y la banca, entre otros. En este contexto, la política y el marco regulatorio para el sector turístico abarcan un amplio espectro de áreas. Y continuamos en Marruecos, que está suavizando sus leyes respecto al aborto, lo que permitiría el procedimiento en casos de violación, incesto, peligro para la salud de la madre y deformidades fetales. Mohamed VI aprobó estos cambios después de consultar con sus ministros de Justicia y Asuntos Religiosos, así como a instancias del responsable de la Organización de Derechos Civiles del Estado. Las presiones para esta reforma surgieron después del despido en diciembre del doctor Shafiq Kraibi, jefe de obstetricia del Hospital de Maternidad de Rabat, que había criticado las fuertes restricciones que llevan a las mujeres a procedimientos inseguros. El doctor Kraibi fue readmitido y el pasado marzo el rey creó un comité para estudiar una mayor permisividad en cuanto al aborto. El legendario corredor etíope Haile Gebrselassie ha decidido retirarse de la competición después de la conclusión de los 10 kilómetros de Manchester, donde fue 16º, una carrera que había ganado en 5 ocasiones en 2005, 2009, 2010, 2011 y 2012. Gebrselassie se dio a conocer por una doble victoria en los 5.000 y 10.000 metros en los campeonatos del mundo junior en 1992. Ya había anunciado su retiro en 2010, pero regresó a la competición a los pocos meses. Doble campeón olímpico en los 10.000 metros en 1996 en Atlanta y en Sydney 2000. Fue también 4 veces campeón del mundo de la distancia entre los años 93 y 99. El etíope, con 27 récords mundiales, incluyendo los de 5.000 y 10.000, se pasó poco a poco al maratón. Entre sus grandes éxitos en el asfalto se incluyen 4 victorias en Berlín, donde estableció 2 años consecutivos un nuevo récord mundial, en el 2007 y 2008, convirtiéndose en el primer hombre en la historia en bajar de las 2 horas y 4 minutos, en concreto 2 horas 3 minutos y 59 segundos. El anuncio de su retirada fue confirmado en la Federación Internacional por su agente Josh Hermans. Gebrselassie, un héroe en Etiopía, es además embajador de varios organismos de las Naciones Unidas.
¡Africanía!
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 Immigré. Yeah. Immigré. Loved sound we got. Family Johnson. Par la couleur, traité de nègre et sauvage, ils refusent mes valeurs. Ils disent que je viens d'ailleurs, d'où il n'existe aucune histoire. Dès de loin, j'arrive et sans vouloir accepter de les laisser les dire. C'est qu'ils n'ont plus savoir de ma culture, des civilisations et de mon Afrique. Divisé, blessé, saignant, sans aucune ressource, pathétique. C'est triste de voir ça. Les écrans, ces images de misère, on a beau payer cher, par la sueur et le sang de nos chairs, par la peur de ces temps des esclaves, tant d'années de colonisation, bientôt en travers, fils des terres pilées, ici pour des raisons motives, et jusqu'à là, je vois comment ils m'accueillent de l'autre côté du monde, du monde. C'est le nom que tu m'as subié, ma vie n'est pas mal. Je sens toujours béni, il monte la paix quand j'ai tracé. Mais quand j'ai tracé, ils aient chacun identifié. Sur les cartes, suivez-le le nom de mon pays. Le Burkina Faso, le Burkina Faso. Mais je reste fidèle à mes origines, mes racines et mon genre. pour savoir où l'on va, il faut se rappeler d'où l'on vient. Pas s'évader à forte allure, mais juste mesure. Hier, c'était les fouets, les autres et un commun destin. Aujourd'hui, les quatre, l'identité et les mêmes crétins. Il semble que ce soit étrange, cette situation. Rien que des mots et des paroles de désolation. Immigrés ou nomades, rébellés et victimes du djihadisme. Africains d'ici et d'ailleurs, je t'écris frère, je t'écris, c'est ici ta place. La fille, aucune fille, ici on ne vit pas de fille. On sait juste les coups et on perpétue nos valeurs. Je prends le souffle et j'expire, le combat c'est maintenant. Avant qu'arrive le pire, Christ ou bâti, c'est ici tout a commencé. Citoyen ou immigré, immigré. C'est le nom qui fait ma vie, ma vie n'est pas loin. Je sens toujours que mon niveau est la bonne frontière tracée. Bonne frontière tracée. Je reste fidèle à mes origines, mes racines, mes mots jamais trahis, trahis. Na 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 na.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Bienvenidos todos a Africanía. Llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista. Y hoy estamos con Álvaro Goicoechea.
Exacto.
Del sello Fairtrade, director de Fairtrade. Encantado de tenerte con nosotros.
Encantado de estar con vosotros.
Cuéntanos lo primero, ¿qué es Fairtrade?
Fairtrade es...
Bueno, ¿qué significa? Porque esto de los nombres en inglés...
Los nombres en inglés a veces son... La traducción literal en español sería la Asociación del Sello de Comercio Justo. Fairtrade es una certificadora que asegura que los productos que se comercializan con el sello Fairtrade, es decir, con el sello de comercio justo Fairtrade, cumplen los requisitos de ser productos de comercio justo. ¿Qué es comercio justo? Sería la segunda
Exacto.
parte. Exacto, ¿no? Me he adelantado a tu pregunta. Comercio justo no es más que el comercio en su estado puro. Es decir, es el comercio en el cual nosotros nos aseguramos, primero, el origen de los productos, el origen de la materia prima de los productos. Nos aseguramos que el productor ha realizado la producción de esos productos bajo unas condiciones dignas de trabajo, tanto a nivel de condiciones laborales, condiciones de trabajo, condiciones de salario, y que cualquier elemento de la cadena de producción de los productos que se comercializan con el comercio justo cumple esos requisitos. Cuando decimos cualquier elemento de la cadena de producción es desde la red de productores, el exportador, el importador, el transportista, la empresa que va a manipular la materia prima para acabar haciendo otro tipo de productos, cumplen todos y están todos vigentes con las mismas normas y trabajan todos bajo los mismos parámetros. No es única y exclusivamente que la red de productores locales de comercio justo que están en África, Latinoamérica y Asia cumpla una serie de requisitos, sino cualquier elemento de la cadena de producción cumple esos mismos requisitos y nos aseguramos que desde el origen hasta que el producto está en las estanterías de los supermercados o de las tiendas donde se puedan comprar, están todos concebidos y se trabajan de la misma manera. Fairtrade lo que hace es certificar que cualquier elemento de la cadena de producción cumple los requisitos y con ello ponemos un sello a los productos para que la gente llegue a identificar que esos productos se han producido bajo unas condiciones laborales, unas condiciones medioambientales, unas condiciones dignas de trabajo, un salario digno, se ha protegido los derechos de la mujer en el trabajo, que no ha habido trabajo infantil, y eso es lo que pretendemos con la comercialización de estos productos.
¿Tenéis capacidad para hacer toda esa fiscalización? Porque suena muy grande.
A ver, tenemos capacidad en el sentido de que Fairtrade es una organización en la cual cualquier persona o cualquier elemento de la cadena de producción que quiera formar parte se tiene que dar de alta dentro de la certificadora. A día de hoy tenemos 1.150 red de productores locales en los países del sur, que es más o menos 1,6 millones de productores.
Dices, tenemos a toda la red.
Toda la red.
Llámese como se llamen, porque tienen diferentes nombres en cada país.
Exacto.
¿No?
Digamos que trabajamos en red, aunque hay un Fairtrade internacional, que es un poco el que agrubaría todas las redes de cada uno de los países. Luego, en cada país hay una asociación de comercio justo establecida de forma legal. Nosotros bajo formato de asociación, pero en cada país hay una. Estamos presentes como red de venta del producto en 25 países, pero estamos presentes en red de producción en 78 países. Como te comentaba, cualquier elemento de la cadena de producción tiene que formar parte del sistema Fairtrade y tiene que estar integrado. Hay veces que nosotros, propiamente dicho, podemos llegar a todas partes y si no, subcontratamos determinados elementos de la cadena de certificación y de auditoría para que siempre se cumplan esos requisitos. Pero todo está certificado y todo está auditado y todo tiene que cumplir una serie de requisitos. Intentamos llegar a donde podemos llegar. Evidentemente, como te comentaba, son 1.150 cadenas de producción, que más o menos es 1,6 millones de productores. Más o menos es el 10% de los productores que hay a nivel mundial, con lo cual queda muchísimo trabajo por hacer.
Las tendencias económicas neoliberales que dominan en Occidente establecen la capacidad del mercado para autocorregirse. Si esto fuera así, no haría falta el movimiento del comercio justo, ni haría falta el sello Fairtrade, ni el proceso de fiscalización que acompaña a cada producto hasta la cesta de la compra del consumidor.
Más que una fiscalización, nosotros trabajamos con dos ejes de trabajo complementarios a ese mercado puro, que podríamos llamarlo así. Uno es el concepto de precio mínimo, es decir, aseguramos que el productor va a tener cubiertos los gastos de producción de la materia prima que está produciendo.
Pero el mercado, si aún nos dicen que el mercado se corrige a sí mismo, ¿no tendría que hacerlo? ¿No tendrían que ganar todo el mundo? ¿No sería necesario el comercio justo?
Desgraciadamente no es así. En casos tan extremos como el textil, donde se están pagando a 50 euros... o 50 dólares la mano de obra de salario mensual, prendas que luego se venden aquí en España a un precio muchísimo mayor. La media española de consumo de productos textiles es de unos 450 euros al año, lo cual nos da más o menos pues una media de en torno a los 40 euros mensuales. Pues esos 40 euros mensuales que se gasta la gente en una determinada prenda, pues poco más es lo que gana una persona por hacer un montón de prendas. Desgraciadamente, el mercado no está regulado. Cuando decimos precio mínimo, lo que tratamos es asegurar que por lo menos los gastos de producción del productor están cubiertos y queda fuera de la especulación del mercado o de las grandes tendencias de mercados bursátiles de compra. ¿Cómo lo hacemos? Asegurando una compra de su producción a medio plazo y con un segundo concepto que para nosotros es importante, que es la prima de desarrollo. Cualquier producto que se venda bajo el sello de comercio justo, en este caso el sello de Fairtrade, tiene un porcentaje de prima que se reinvierte en desarrollo social en el área de producción donde se ha producido el producto. ¿En qué se reinvierte? Pues lo primero es la red de productores toma decisiones de forma democrática en qué quiere reinvertir el dinero que le ha vuelto. Son ellos mismos los que deciden, evidentemente guiados por nosotros hacia unas tendencias que pueden ir desde la mejora de la productividad a la transformación poco a poco de los cultivos a cultivo ecológico, a la integración de la mujer en la cadena de trabajo, a la mejora de las condiciones de trabajo, a la escolarización de los niños, con lo cual esos dos ejes de trabajo, que no siempre lo tienen presentes todos los mercados capitalistas, de tener por lo menos asegurado el gasto de producción y que no te cueste dinero el producir, y segundo, que parte del dinero al que tú vendes tu producto te va a servir para volver a reinvertir en desarrollo social, Eso creo que, desgraciadamente, lo tenemos presente en cierto tipo de organizaciones, pero no todas las organizaciones productoras en el mundo.
Ante las consecuencias de la crisis y la aplicación de recortes debido a las políticas de ajustes estructurales, es decir, ante la debilidad de la clase obrera y agricultora en los países occidentales, en que están pues muchos de estos sellos de fair trade y de comercio justo, y estos países que están sufriendo la crisis, ¿os estáis encontrando dificultades a la hora de defender algunos productos del comercio justo que también se producen en estos países?
Digamos que poco a poco las empresas están evolucionando su forma de trabajar, están integrando el desarrollo social dentro de sus políticas de responsabilidad social corporativa. Cada vez hay más demanda por parte de la sociedad de que ese tipo de conceptos estén presentes dentro de las formas de producción y las formas de fabricación de las empresas. Hay productos tan extremos como puede ser el textil, donde tragedias como las que sucedieron en Bangladesh hace unos años, evidentemente, hacen a toda la gente muchísimo más consciente, pero ese tipo de... no tenemos que esperar a que haya una tragedia para que todos pongamos remedio. Afortunadamente, cada vez son más las empresas que se suman a la compra de este tipo de productos, que tendrían que ser unas condiciones de trabajo que no tendríamos que plantearnos, ¿no? También hay un cambio de mentalidad que estamos notando a lo largo de la sociedad. Es verdad que mercados más del norte de Europa, como puede ser el Reino Unido, Irlanda, Centro Europa, pues Alemania, Suiza, primero lleva muchísimo más tiempo trabajando con este concepto y la gente tiene muchísima más notoriedad de lo que significa y la gente posiblemente sea un poco más sensible a este tipo de movimiento. Y poco a poco en los países del sur de Europa, como puede ser Francia, España, Italia, estamos haciendo nuestra labor para que la gente sea consciente y demande este tipo de productos. A día de hoy la diferencia es que un consumidor en Suiza puede ir a un establecimiento para pedir que este producto esté presente en los lineales, mientras que en España lo que estamos yendo es intentando conseguir que la distribución lo tenga presente en los lineales, ¿no? Todavía el consumidor no ha ido a hacer la demanda, a decir, oiga, necesito. Y posiblemente las organizaciones de comercio justo, en las cuales evidentemente yo represento, a veces no hemos sido capaces de transmitir muy bien lo que es. Y hemos cometido, en nuestra propia ventaja competitiva, desde intentar identificar mediante un sello los beneficios que tiene la compra de este determinado producto, pensamos que con un sello lo hemos dicho absolutamente todo. Y la gente a veces con un sello da la sensación de que cuanto más sellos tenga un producto, mejor es, ¿no? Pero la gente no llega a saber muy bien lo que hay. Hay sello de punto verde, hay sello de ecología, hay sello de producción ecológica, y se pierde un poco, ¿no? Yo creo que entre todos tendríamos que hacer una labor de reflexión de intentar informar mejor al consumidor. Nuestra pretensión no es que el 100% de los productos que se vendan sean de comercio justo, porque sería, utópicamente sería muy deseable, pero lo que pretendemos es informar a los clientes en los puntos de venta de qué tipo de productos es y qué beneficios conlleva, y que luego cada uno tome la decisión que en su conciencia lleva. Pero que por lo menos esté informado del producto.
Sabemos que hay tiendas especializadas en productos de comercio justo, pero cuando vamos a la compra, en la tienda local, en el supermercado del barrio, podríamos tener la voluntad de comprar estos productos de comercio justo, pero no los encontramos con facilidad.
Desafortunadamente, a día de hoy, no están presentes en muchos de los lineales de los supermercados y tiendas donde la gente realiza la compra. Y ese es el esfuerzo y el trabajo en el cual nosotros estamos invirtiendo a día de hoy para que el producto esté disponible en la mayoría de los puntos de venta donde el consumidor quiere comprar. Sí que hay una tendencia que estamos notando, los datos que te puedo compartir son los datos del año 2013, que es el año que tenemos cerrado, donde el 70% de los productos de comercio justo que se venden en España se venden en lo que llamaríamos canal gran distribución y solo un 30% en lo que sería pequeño comercio. Lo que tenemos que hacer es que el producto esté presente en todos los puntos de venta, es decir, donde el consumidor compre. El consumidor no compra todo en un supermercado, un hipermercado, una tienda. Hace compras variadas. Hay determinados productos que los compra en tienda de proximidad, otros que los compra en un supermercado, otros que los hace en un hipermercado. Y tendríamos que facilitar, incluso nosotros mismos, modernizar. Cada vez hay más tendencia de consumo online, poder ofrecer la posibilidad de poder comprar por internet y que se le entregue al consumidor donde sea. Cada vez intentar incorporar más cadenas de supermercados y más tiendas pequeñas que incorporen este tipo de productos. Pero es verdad que a día de hoy están muy focados en pequeñas tiendas que además apuestan por lo ecológico, por lo biológico, que tienen ese componente emocional y social. y afortunadamente estamos en unas vías de cambio. Luego hay otro canal importante que también supone el 40% del consumo de los productos de comercio justo en España. En el producto podríamos llamarlo estrella, que es el café, lo que es, técnicamente se conoce como el canal Horeca, que no es ni más que los bares y los restaurantes, ¿no? Pues cada vez hay más marcas de café que apuestan porque el café que podamos tomar todos por la mañana en el desayuno tenga el componente de comercio justo. Incluso incorporar este tipo de productos en las máquinas expendedoras o las máquinas de vending. Con lo cual tenemos un campo de trabajo muy amplio, ¿no? Tanto los productos, las tiendas donde se vende el producto físicamente, donde se consume, que son las cafeterías y bares, incluso lugares de conveniencia como pues estas máquinas que nos encontramos pues en aeropuertos, estaciones, hospitales y demás, ¿no? Con lo cual el ámbito de trabajo es amplio, muy desafiante, pero tenemos trabajo por delante.
Oye, hay una especie de creencia, no sé si un mito, de cuando vemos un producto que lleva la marca de comercio justo, pensamos, ¿va a ser más caro?
Sí es más caro. Sí es más caro en el sentido de que tiene ese valor añadido de prima de desarrollo. Cuando hablamos de más caro, tendríamos que saber qué es más caro y qué no es más caro. Es verdad que cuando nos encontramos con los productos en los lineales, cada uno más o menos tenemos un concepto y una idea de lo que estamos dispuestos a gastar, ¿no? Evidentemente, sabiendo todo lo que viene detrás del producto, que es saber el origen, saber cómo se ha producido, saber cómo se ha importado, cómo se ha exportado, saber que incluso aquí el café cuando se ha tostado, no se ha tostado, el cacao cuando se ha incorporado una galleta o no, ha cumplido una serie de requisitos y una certificación y una auditoría, y que parte del un porcentaje del dinero que tú vas a pagar por ese producto se va a reinvertir, al final eso no es caro. Evidentemente nosotros no apoyamos, no tenemos grandes campañas de publicidad, tenemos que defendernos con un determinado sello, con la información que seamos capaces de transmitir al consumidor, pero al final poner todo en la balanza lo hace un producto más económico, ¿no? Cuando hablamos de caro o barato, estamos en un nivel medio de precio. Es decir, si hablásemos de precio de 0 a 100, no estamos ni en 0, evidentemente, ni en 100. Estaríamos en un término medio de en torno al 55-60. Es decir, tenemos productos más baratos, tenemos productos medios donde estaría la gama de productos de sello de comercio justo, y tenemos lo que se llaman productos premium, de grandes marcas, con grandes campañas de publicidad, personajes famosos que los apoyan, que estarían pues en torno al 80-90-100. No somos de los más caros, pero evidentemente, cumpliendo unos determinados requisitos de productividad, tampoco somos los productos más baratos.
Bueno, Álvaro, la verdad es que se nos quedan muchas preguntas en el tintero. Todavía habría muchas cosas que nos gustaría conocer sobre el comercio justo, sobre el Fairtrade Ibérica, sobre cómo se sigue trabajando a lo largo de todo el mundo, y nos encantaría que estuvieras con nosotros en el próximo programa para seguir hablando de comercio justo.
Encantado en volver, y dentro de poco nos oímos y nos hablamos.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Pa' qué tanta preocupación, si nunca te nadúcate, pa' que tenta magoan, pa' que tan preocupación. Si nadúcate, mi nadúcate, pa' que tenta magoan. A mí es pobre y confortado, tan mal tallado, tan mal criado, ya me conforta cuña pobreza. Vamos, mi nadúcate, a mí es pobre y confortado, tan mal tallado, tan mal criado. Já conforta a cunha pobreza. Vamos, minado cate, pa' que tenta maguan. Minado cate, pa' que tenta odian. Down. Reviver nesse mundo, se a gente quer só magoar alguém, reviver na paz de Deus é tudo com crer. Me chamo que crer viver nesse mundo, se a gente quer só magoar alguém, reviver na paz de Deus é tudo com crer. É tudo com crer. É tudo com crer. É tudo com crer. Viver paz de Deus é tudo com crer. É tudo com crer. É tudo com crer. Viver na paz de Deus.
Escucha, escoita, etzun, ascolta, cusquiliza, escoita, escucha, etzun, cusquiliza, ascolta, escucha, escoita, cusquiliza, etzun, africanía.
Motema led me sumai, motema led me sumai, motema led me sumai, motema led me sumai. Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Del norte de Malí, Tinariwen. Liderado por el guitarrista Ibrahim Agalhabib, que lo estamos escuchando en este disco de 2007, titulado Aman Iman. Y en el tercer corte, llamado Matajen Jimmisan, que podría ser traducido algo así como ¿por qué este odio entre vosotros? Y que viene a criticar el odio tribal entre las tribus tuareg. Pues así llegamos a este tiempo de actividades, que comenzamos por el octavo coloquio internacional sobre investigaciones de las religiones de antecedentes africanos, organizado por el Instituto Cubano de Antropología. Tendrá lugar del 20 al 22 de mayo en el Instituto Cubano de Antropología, en la calle Amargura número 203 de La Habana y Aguiar, en La Habana Vieja. Pues de allí nos vamos hasta París para el ECAS 2015, la sexta conferencia de estudios africanos, entre el 8 y el 10 de julio. Movilizaciones colectivas en África, contestación, resistencia, revueltas, es el lema para la sexta conferencia europea de estudios africanos, ECAS 2015. En la Universidad de la Sorbona y en la Escuela Práctica de Altos Estudios de París. Del 8 al 10 de julio de 2015. Festival Coral Solidario Africanto, el 21 de mayo en Valencia, en el Paseo de la Alameda número 30, en el Palau de la Música. La Asociación Abay Etiopía, en colaboración con las asociaciones culturales Divisi, organizan para el día 21 de mayo de 2015 un festival coral solidario bajo el título Africanto. En el Palau de la Música, Paseo de la Alameda número 30 de Valencia, el 22 de mayo a las 7 de la tarde. Y el hijo de uno de los más grandes músicos conocidos del continente africano, como es Farka Touré, visita Madrid el próximo 22 de mayo en el Palacio de Conde Duque, número 11 de Madrid, calle Conde Duque, número 11 de Madrid, en el Palacio Conde Duque. En sus patios estará tocando allí el hijo de Farka Touré a las 8 y media de la tarde el 22 de mayo. Y os venimos anunciando que este mes Irlanda está dedicado a África. Y en los próximos días tendrá lugar el séptimo festival de cine africano, entre el 23 y el 24 de mayo, en la bella ciudad de Galway. Y el 25 de mayo tendrán lugar diversas actividades a lo largo de toda la isla de Irlanda, tanto en Dublín, en Cork, en Galway, en Limerick, en Waterford. Actividades en honor del Día de África en Irlanda. Y terminamos en Benimaclet, en Valencia, con el estreno del documental Más allá de la instantánea, Vallas para África. En la calle Juan Girer, número 5, próximo viernes 22 de mayo a las 7 y media, Diario Rombe os invita al estreno del documental Más allá de la instantánea, Vallas para África, un documental producido por Diario Rombe, el periódico digital de Guinea Ecuatorial. Presenta este documental Más allá de la instantánea, Vallas para África, que se presentará en el Fusion Art Multiespacio. Aquí, hasta aquí, hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte en Africanía para todos nosotros. Agradecemos a Álvaro Goicoechea del sello Fairtrade que haya estado aquí en los micrófonos de Africanía y que nos haya prometido, que una promesa es deuda, que nos haya prometido estar la próxima semana. Seguiremos hablando, por tanto, de comercio justo. Le agradecemos que haya estado en los micrófonos de Africanía y sobre todo os agradecemos a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. En África, Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91 544 1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.